Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, les saludamos desde nuestros estudios de grabación en Montevideo, Uruguay, saludándole en el nombre de Jesucristo.
Tenemos una nueva oportunidad de escuchar un estudio bíblico y nos alegramos de que nos acompañe en esta ocasión. Hoy, después de nuestra primera pausa musical, seguiremos con el tema El Mesías, esperanza para el futuro.
Vamos a estudiar las distintas promesas acerca del Mesías que encontramos en el Antiguo Testamento y sus cumplimientos. Con esto estableceremos una impresionante evidencia acerca de los eventos finales anunciados en la Biblia, los cuales están por acontecer en nuestra época.
Algo de música y ya volvemos.
Simiente de la mujer. Estimado oyente, la primera promesa que vamos a estudiar la encontramos en Génesis capítulo 3, verso 15, y dice así: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La historia de Adán y Eva en el hermoso jardín de Edén es quizá el episodio más antiguo que registra la historia humana. Están aquellos que no la pueden aceptar como algo más que un mito para explicar el origen del hombre, pero otros la ven como un episodio literal y como el comienzo de la existencia del hombre y sus problemas en esta tierra. Cualquiera sea tu punto de vista, podemos al menos concordar en decir que no es una historia muy feliz. Esto se debe a que, en la narrativa, el hombre, quien comienza con un potencial supremo y una ilimitada comunión con Dios su Creador, sucumbe ante la tentación de un maligno ser espiritual conocido como Satanás, y como resultado comienza a experimentar el agudísimo dolor del juicio y la separación de Dios. El mal asoma su fea cabeza. Con la introducción del mal en la raza humana comienzan a manifestarse las consecuencias de la rebelión, la culpa, la voluntad propia, el egoísmo y la muerte, primeramente en Adán y Eva y luego en sus hijos, comenzando con Caín, que asesinó a su hermano Abel. La existencia del mal en este mundo es evidente para cualquier hombre honesto, donde quiera que se encuentre. Uno no puede leer el periódico matinal sin verlo sobresalir, aún en los titulares. También es cierto que el mundo no es más que la suma total de todos los individuos, cada uno con sus propias actitudes de egocentrismo, intolerancia y rebelión. Por lo tanto, la desesperación que aflige al mundo es tan solo una amplificación de la desesperación que nos aflige a cada uno como individuos. La inclinación a descarriarse que tiene la humanidad es tan evidente que debe encontrarse alguna explicación a su origen. Si creemos en el consistente relato bíblico, entonces debemos aceptar el hecho de que la sutil tentación de Satanás para con Adán y Eva, induciéndolos a desechar la voluntad específica de Dios, los llevó a un acto y a una actitud de rebelión contra Dios, lo cual es el corazón de lo que la Biblia llama más adelante pecado. Los teólogos discuten acerca de si la disposición del hombre para pecar es algo que se introdujo como una infección en toda la humanidad a partir de Adán, o si el hombre simplemente comienza a pecar porque se le contagia como una enfermedad por aquellos que están alrededor. Esta no es una pregunta vana, ya que el pecado prevalece demasiado en el mundo y podemos decir que se encuentra en mayor escala en algunas sociedades y culturas que en otras. Si todos los hombres hubieran nacido siendo buenos o moralmente neutrales, uno esperaría encontrar algunos lugares en el mundo en los cuales el pecado, en una medida razonable, no tuviera cabida. Pero ese no es el caso.
La Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, no vacila en mostrar el hecho de que el hombre no nace moralmente neutral. Leemos en Salmo capítulo 14, versículo 1, en el versículo 2 y 3, en el capítulo 53, versículos 1 al 3, lo que también en Romanos capítulo 3, verso 10, en adelante está citando. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El hombre nace con la inclinación a rebelarse contra Dios y eso lo llevará eventualmente al punto de expresar esa rebelión a través de algún acto en el cual deje de hacer la voluntad o haga algo contra su voluntad, y ambas cosas son consideradas como pecado por todos los escritores de la Biblia. Pero Dios, Él tiene la última palabra. Una pausa musical y continuamos. Dios tiene la última palabra. Cuando Satanás realizó su sucia maniobra en el Edén, procuraba desviar la adoración de esta nueva criatura, el hombre, fuera de Dios y dirigirla hacia él mismo. La mentira que usó para convencer a Adán y Eva acerca de por qué Dios no quería que comieran de un cierto árbol fue que Dios sabía que el fruto de ese árbol les haría tan sabios como Dios mismo, y que él no quería compartir su gloria con ninguna de sus criaturas. Para su mayor desconsuelo, Adán y Eva se dieron cuenta de que, lejos de hacerles tan sabios como Dios, el fruto engañoso les hizo perder su sentido de comunión y comunicación con él. Ya no tenían un acceso desinhibido a la presencia de su amoroso Creador. De hecho, se erigió una barrera entre ellos y Dios, una barrera tan real que nadie sino solo Dios mismo podía remover y así restablecer la comunión con el hombre. Es aquí donde entra la promesa de Génesis 3:15. En esta conversación que Dios mantiene con Satanás, luego de la caída del hombre, el Señor le maldice y declara que llegará el tiempo en el cual un descendiente de Eva, llamado la simiente de la mujer, le destruirá a él y a su trabajo de la misma forma en que un hombre aplasta la cabeza de una serpiente con su pie. Esta simiente de la mujer le dará un golpe fatal a Satanás, pero se dice que en respuesta Satanás le dañará con una herida en el calcañar. Eso quiere decir que será un golpe doloroso, pero no de consecuencias fatales, como sería un golpe en la cabeza. Esta es una profecía intrigante. La frase «simiente de la mujer» es una descripción inusual. Normalmente la gente hablaba de la simiente de un hombre o del padre, pero rara vez, si acaso alguna vez, de la simiente de la mujer. En el antiguo Medio Oriente, donde la Biblia fue escrita, se hablaba de los descendientes como de los hijos o hijas del padre. Por ejemplo, todas las genealogías de la Biblia son contadas a través de los padres, no de las madres. Los antiguos rabinos se dieron cuenta que este pasaje hablaba del Mesías porque, en los Targums, las traducciones antiguas del Antiguo Testamento al arameo, este pasaje estaba parafraseado como refiriéndose al Mesías. De alguna manera, que estoy seguro, no podían comprender en ese entonces, el prometido de Dios, el Mesías, sería el linaje de una mujer en una manera única. Una pausa musical y culminamos el tema de hoy. el linaje de la simiente prometida. Una vez que Dios hizo este compromiso de enviar a alguien al mundo para destruir a Satanás y así deshacer su obra en la vida de los hombres, se preparó una avenida en la historia futura para las pisadas del prometido. Comenzó con Dios apartando a un hombre, Abraham, y a sus descendientes, y haciendo un pacto con él de que en su simiente, paulatinamente, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Léalo en Génesis 12:13. Así que el primer prerequisito de la venida del Libertador era que tenía que ser un descendiente de Abraham. Abraham no tenía descendencia en el momento en que Dios hizo esta promesa de darle tantos hijos como la arena del mar. Con todo, luego de un tiempo de incredulidad en el cual Abraham tuvo un hijo llamado Ismael, quien no era el heredero de esta promesa, Abraham y Sara dieron a luz a Isaac, el hijo que Dios quería que fuera el linaje de su simiente prometida. Isaac tuvo dos hijos mellizos, Jacob y Esaú, pero por razones que sólo Dios sabe, Jacob fue el elegido a través del cual las promesas del pacto de Dios continuarían. Jacob tuvo 12 hijos que llegaron a ser los fundadores de las 12 tribus de la nación de Israel. Cuando Jacob estaba por morir, predijo el nombre de la tribu a través de la cual vendría la simiente prometida, la cual bendeciría de manera única todas las naciones. Reunió a sus hijos y profetizó: «No será quitado el cetro de Judá, su hijo, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Génesis 49:10. Esta profecía no sólo declaraba a la tribu a través de la cual vendría el Mesías, sino que también designaba a Judá como la línea real para los reyes futuros. La interpretación rabínica antigua reconocía a Silo como un título personal del Mesías y que se había predicho aquí que vendría de la tribu de Judá. El Targum Jerusalén parafrasea esta profecía de la siguiente manera: «No cesarán los reyes de la casa de Judá, ni los escribas que enseñan la ley de hijos a hijos, hasta el tiempo en que Silo, o sea, el rey Mesías, venga, de quien es el reino, y a él serán sujetos todos los reinos de la tierra. Cuán justo es el rey Mesías, el cual surgirá de la casa de Judá». Hoy tenemos que terminar aquí, estimado oyente, pero Dios mediante, en el próximo programa seguiremos descubriendo el linaje de la simiente prometida y estudiaremos la profecía del hijo más importante de David. Le esperamos.
Lamentablemente ya tenemos que despedirnos, pero no lo queremos hacer sin subrayar una vez más que, aunque el hombre levantó la barrera del pecado, Dios mismo la removió para restablecer la comunión entre ellos.
Jesucristo vino al mundo, murió y resucitó para poder salvarle. Quisiéramos preguntarle a usted, que en este momento nos está sintonizando, ¿ha aceptado a Jesús como su Salvador personal? Ese es nuestro profundo deseo, porque solamente en Él tenemos esperanza para el futuro.
Rápidamente le dejamos nuestra dirección. Tome nota y úsela para ponerse en contacto con nosotros.
Obra misionera, Llamada de Medianoche. Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro. Y que Dios le bendiga.